Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser.
Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio que construimos juntos, tú y yo, para analizar los grandes temas políticos de este país, para poder entenderlos, para poder tomarnos un tiempo, tomarnos un espacio y ver más allá del discurso chafa, de las opiniones compradas, de los temas comunes, los lugares comunes de la política mexicana y tratar de aterrizar y generar un criterio propio que valga la pena para poder entrar a los diferentes temas. Muchas gracias por todos los comentarios que recibí del último podcast. Sí, sí es cierto. Muchas personas me dijeron fue un podcast como muy personal, muy de testimonio de lo que viví en la marcha. Y sí, o sea, es uno de los momentos más especiales que he vivido en muchos años, esa marcha. Muchos lo notaron en el podcast. Lo agradezco muchísimo porque además creo que expresé lo que muchos sintieron de ese momento tan especial. Y les agradezco muchísimo que lo hayan compartido tanto, que lo hayan escuchado y que me comenten tanto. Para mí es una de las cosas más bonitas el ver los comentarios de personas sobre algo en específico del podcast, sobre algo que aprendieron, sobre algo que reflexionaron que no habían pensado. Para mí ese es el gran premio de hacer esto, que no es, nunca lo he tomado como una chamba. Es un gusto, es un placer. Y siempre que publico en redes cuando estoy aquí, digo que es mi lugar feliz. Es el lugar feliz en el que siento que estoy hablando con miles de personas a la vez y se siente muy bonito. Y sí son miles, ¿eh? Son miles de personas que escuchan cada uno de estos episodios y se siente muy padre poder dejar algo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio parecido ahora al que hice una semana antes o el viernes anterior a la marcha. ¿Por qué? Porque, como les he platicado varias veces, yo grabo los viernes y unos días antes, 3 días antes de que salga los lunes, Pedro se pone ahí el fin de semana a arreglarle y a quitar todas los errorcitos y moverle y editarlo para que ustedes escuchen la mejor parte de lo que grabamos cada lunes. Y quiere decir que hoy estoy 2 días antes, sin información, de la que hemos llamado desde varios lugares la marcha del ardor, la marcha del ego, el desfile de los fanáticos, como ustedes le quieran decir, ¿no? Me pidieron de varias organizaciones, oigan, no le demos movimiento, no le demos importancia, que se quede solo. Y sí, tienen razón, he tratado durante todas estas semanas, semana y media previa a que anunció voy a hacer una marcha, de no darle vuelo, de no platicar de ella. Y hoy viernes, no sé qué pasó el 27. Ahorita platicaba con Pedro y le decía, seguramente vinieron miles de personas. Seguramente fue muy nutrida. ¿Por qué? Porque el señor estaba muy enojado de que nosotros hubiéramos hecho la marcha histórica, la marcha más grande de la historia de este país. Documentado, ¿eh? Es decir, los más de 500 mil personas, el cálculo más conservador es que éramos 500,000 de personas solo en la Ciudad de México. Hay quien habla de 800 mil o más. Pero si además le sumamos las decenas de miles de Monterrey, las decenas de miles de Guadalajara, de San Luis, de Aguascalientes, de Mérida, etcétera, es histórica. Nunca en la vida se había hecho una cosa así. Se hizo de manera absolutamente orgánica, las personas salieron a la calle solas, etcétera. Y entonces, lo que sucedió es que este señor quiere hacer una en la que se vea el músculo de él y de Morena, ¿no? Que se sienta que va a salir mucha más gente. Es probable que este domingo, que ustedes ya supieron y yo no sé, salieron más personas que en la marcha histórica. Es probable, sí, no les quede duda, y a mí hoy, viernes 25, no me queda duda de que va a decir que fueron más. Ese es el chiste. Ese es el único chiste. Fueron más. Lo va a decir. Martí Leche con Caca va a 3, seguramente va a decir el domingo. Fueron miles de millones de millones de miles de millones de personas. Lo va a decir, ¿no? Así como dijo que a la nuestra habían ido 10,000, aquí va a decir que fueron 17 millones de personas, ¿no? Está bien, no pasa nada. Va a haber muchas personas el lunes cuando me estén escuchando que van a estar muy enojadas con las mentiras, con los números inflados, la propaganda, etcétera. Yo lo que les diría es, ni se calienten, ni se enojen, ni se metan en la discusión de los números, porque en realidad no importa. Entonces, ¿de qué es este podcast? Lo que quiero hacer hoy es que hagamos un ejercicio de conciencia sobre algo que sí me preocupa mucho, que es la normalización del delito. Eso es lo que me preocupa muchísimo. Hoy viernes, en la mañana, hoy día que estoy grabando, el presidente confesó abierta y públicamente en su mañanera que hay un operativo de Estado masivo de acarreo. Así lo dijo. Dijo, sí, vienen miles de acarreados. Él dijo millones. Yo no creo que vengan millones, pero bueno. Imagínense que sean millones de acarreados en un operativo masivo de Estado que ya vimos por todos lados. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que el presidente le puso cuotas a gobernadores, a presidentes municipales, a personas de todo su movimiento por todo el país, de gente que tiene que traer. Ya hay reportes de camiones que ya están listos para salir de diferentes lugares del país. Insisto, me vale madre cuánta gente venga. Me vale madre si hay más gente que en la marcha. Lo que me preocupa mucho y lo que quiero analizar hoy contigo es ¿por qué debemos aceptar la normalización del delito? Vamos a empezar con una comparación. Tú imagínate que Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hubieran confesado en una conferencia de prensa: a la marcha que yo organicé vienen miles de personas acarreadas en un operativo masivo del Estado mexicano. El escándalo que hubiera armado el que hoy es presidente sería de proporciones mayúsculas. Los medios de comunicación masivos, abiertos, se hubieran encargado de documentar todos y cada uno de los procesos de acarreo. Pero además, tendríamos autoridades de todo tipo tratando de identificar dónde se hacen los diferentes delitos. A ver, ¿qué hace falta para un acarreo masivo? O sea, vamos a empezar por ¿qué es acarrear? Vamos a establecer la diferencia entre lo que pasó el 13 de noviembre y lo que va a pasar el 27 de noviembre. El 13 de noviembre, personas de diferentes organizaciones le dijeron en redes sociales al público: vamos a hacer una marcha que va a ir de tal lugar a tal lugar. La hora de llegada es tal lugar, la hora de llegada es acá, y aquí se va a hacer un discurso, etc. ¿Qué sería, qué hubiera sido en ese caso acarrear? Bueno, que estas organizaciones hubieran utilizado recursos para traer camiones con personas que vinieran al lugar, que estas personas vinieran obligadas, que estas personas no supieran a qué venían, etc. No hubo un solo reporte, ni uno solo, del 13 de noviembre en el que algo así se hubiera presentado. Ni uno solo. No hay un solo evento, un solo momento identificado, documentado por los cientos de personas de medios de comunicación que estaban ahí, que hubieran visto un acarreo masivo en camiones, que hubieran visto a personas pagadas, que hubieran visto a personas uniformadas, pases de lista, etc. Ni uno solo. ¿Qué va a pasar este 27 de noviembre? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los delitos que se cometen para generar un acarreo? Primero, se necesita mucho dinero. Eso es lo primero que se necesita. Y para que haya mucho dinero en una marcha como esta, se requiere un delito que se llama peculado. ¿Qué quiere decir el peculado? El peculado es disponer de recursos públicos, robar, tomar, utilizar recursos públicos para un fin para el que no están, para beneficio propio o para el beneficio de terceros. Sí, el peculado es uno de los delitos de corrupción que está en el Código Penal Federal, en el título 10 del Código Penal Federal, y está ahí porque es uno de los delitos de corrupción más grave. ¿Qué quiere decir y cuál es la gran diferencia entre una marcha y la otra? Que una marcha la organizamos ciudadanos que no tenemos un cargo público, Y sí, sí había servidores públicos ahí, pero ninguno de estos servidores públicos había utilizado parte de los recursos que tiene a su disposición para tratar de llevar a personas. El artículo 223 del Código Penal Federal establece el delito de peculado. Dice la fracción primera, no te voy a aburrir con artículos, pero dice la fracción primera. Comete el delito de peculado todo servidor público que, para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión u otra causa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos que están utilizando recursos públicos para, uno, comprar o rentar medios de transporte para que personas de diferentes lugares del país vengan a la Ciudad de México, cometen el delito de peculado. Porque estoy seguro que en ninguno de los presupuestos estatales donde gobierna Morena o municipales donde gobierna Morena, hay un rubro en el presupuesto que diga marcha del ego del presidente, ¿no? O transporte para llevar a personas de Veracruz, de Tamaulipas, de Michoacán a la marcha del presidente. No existe un rubro así en un presupuesto. Quiere decir que lo están desviando, que lo están malutilizando, que están sacando dinero de salud, de infraestructura, de educación, para rentar camiones que van a transportar a personas. Eso es acarreo y eso es un delito. Es un delito que debería de perseguirse. ¿Qué otro delito se puede cometer? Hemos sabido, y así lo ha confesado también el propio presidente, que vienen de diferentes lugares del país y también de la Ciudad de México, servidores públicos a los que se les pasa lista. ¿Por qué se les pasa lista? Porque son servidores públicos que están obligados a venir. Vimos por ahí un video, si no mal recuerdo, del presidente municipal de Cuautla y su esposa, riéndose, diciéndole a las personas, si quieren su aguinaldo, tienen que ir a la marcha. Ese delito tiene también un nombre y se llama abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque los servidores públicos no pueden obligar a otros servidores públicos con la amenaza de su cargo o de un aguinaldo a venir a una marcha. Y eso es lo que va a suceder. Y ese es otro delito muy grave que se comete al tratar de llenar plazas, llenar calles, para tratar de satisfacer el ego de una persona. Es un delito grave porque se trata de amenazar a personas que deberían de tener la posibilidad de, con su propia voluntad, decir no, muchas gracias, yo no pensaba ir el domingo a la marcha, y no pueden hacerlo porque sus jefes directos los amenazaron de tener que ir y van a tener que pasar lista en ese evento. Eso es un delito muy, muy grave. Después está el delito de coalición de servidores públicos, que son cuando diferentes servidores públicos se ponen de acuerdo para cometer delitos. Y eso es lo que también se ha confesado que está sucediendo. Lo están confesando abiertamente. Diferentes servidores públicos de diferentes cargos organizando a diferentes personas para cometer delitos, para llenar las calles de la Ciudad de México. Eso también es gravísimo. Ahora, la combinación es todavía más grave. Es decir, cuando para un operativo de esta naturaleza se cometen diferentes delitos de diferentes autoridades, quiere decir que se trata de un operativo de Estado. Ahora, tú y yo sabemos ya desde ahorita que no va a pasar nada. Es decir, no va a haber autoridades tratando de registrar los delitos. No va a haber fiscales tratando de documentar los delitos. No va a haber auditores tratando de pedir cuentas sobre las distintas formas de desvío de recurso. Pero eso no quiere decir que estos delitos puedan o deban quedar simplemente impunes. Hay una cosa muy divertida y muy interesante, que es algo que se le olvida a este gobierno. Cuando se comete un delito y queda registrado, hay varios años para poder documentarlo, investigarlo y consignarlo ante un juez. ¿Qué quiere decir esto? Que estos delitos abiertos que se están cometiendo desde el gobierno, que se confiesan desde la mañanera, que se hacen burdos y públicos en todos lados, quedan impunes temporalmente. Temporalmente quiere decir hasta que tengamos la capacidad como mexicanos de transformar al Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que 2024 está empezando a tener poco a poco una naturaleza diferente a la de cualquier elección. Normalmente, las elecciones en un país es simplemente cambiar de una alternativa política de gobierno a otra. El 2024 se está empezando a transformar en la posibilidad o no de hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ya, los mexicanos tenemos que estar conscientes que la próxima elección implica no solo el escoger a un gobierno que va a hacer las cosas distintas en economía, en salud, en educación, etcétera, sino la posibilidad de rehacer el aparato de justicia. Por ejemplo, el Senado de la República es el encargado de designar al fiscal general de la República. Y también entre el presidente y el Senado tienen la posibilidad de remover al fiscal actual. Sí, ese señor, junto con los fiscales de delitos electorales y la fiscal anticorrupción, que no han hecho absolutamente nada, nada, cero, ni un solo caso que valga la pena de delitos electorales, ni un solo caso de delitos de corrupción, ni un solo caso, ni una sola investigación para personas que están involucradas en algún escándalo en este gobierno. Si tú y yo empezamos a construir una alternativa política que valga la pena, también tenemos la posibilidad de cambiar a las estructuras de fiscalización e investigación de delitos. Podríamos provocar, con un nuevo presidente y una nueva integración del Senado, que la Fiscalía General de la República se rehaga completa, que haya nuevo fiscal para delitos electorales, que haya nuevo fiscal para delitos de corrupción, y que entonces todos estos delitos sistémicos, abiertos, burdos, públicos que se cometen desde el gobierno, tengan una consecuencia concreta, sean investigados, generen expedientes, que cuando se burlen el domingo de nosotros llevando cientos o miles de camiones para llevar personas, cuando veamos el despilfarro en comida, en bebida, en uniformes, en propaganda, por todo lo que va a ser la marcha, tengamos la claridad de que todo eso que va a quedar documentado, un día, si hacemos bien la chamba de aquí al 2024, se puede convertir en un expediente penal. Y se puede convertir también en expedientes administrativos y una reconstrucción completa del sistema de fiscalización. ¿Por qué? Si tú y yo hacemos una buena chamba de aquí al 2024, por ejemplo, y reconstruimos por completo la integración diversa y plural de la Cámara de Diputados, también podemos influir directamente en la remoción y designación de un auditor superior de la Federación que se haga su chamba. Porque el auditor superior es el que debería de estar perfectamente pendiente de la utilización de los recursos públicos en el gobierno federal, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales. Él y todo su aparato son los que deberían de estar incendiando las haciendas públicas en los estados, municipios, en el gobierno federal por los desvíos de recursos para movilizar a personas en favor de este partido. Bueno, tú y yo también podemos hacer algo al respecto. Porque todos esos desvíos que se van a generar en estos días, que no son solo delitos de peculado, sino también son faltas administrativas graves que se van a generar en estos días en el desvío de recursos, el abuso de funciones, el cohecho y el peculado que se va a generar este fin de semana, también puede quedar registrado desde el plano administrativo. También va a quedar ahí guardado. Y aunque este auditor superior se haga pendejo estos meses y años con no ver este operativo masivo de mala utilización de fondos públicos, un nuevo auditor superior lo puede hacer. Sí, lo puede hacer hacia atrás. Puede revisar varios años atrás. Puede documentar varios años atrás lo que se hizo en gobiernos municipales, en gobiernos locales y en el gobierno federal. Pero si además me estás escuchando de diferentes lugares del país, de diferentes estados del país, todo esto también puede provocar una reacción tuya para cambiar fiscales locales y auditores superiores locales a partir de las elecciones del 24. ¿Por qué? Porque el esquema es el mismo. Hoy Morena se puede otorgar a sí mismo impunidad, porque también en los gobiernos locales, las mayorías en los congresos locales se han encargado de designar fiscales a modo y auditores superiores estatales a modo. Eso también puedes cambiarlo tú. Tú también puedes ayudar a que en el 2024 varios de los congresos locales que están en juego cambien, dejen de tener una mayoría de Morena, tengan una mayoría diferente a la de Morena y se designe a un fiscal general, a un fiscal general del Estado y a un fiscal anticorrupción del Estado y un fiscal de delitos electorales del Estado diferente, autónomo, capaz, que empiece a documentar todas estas cosas que pasaron desde la revocación de mandato en las diferentes elecciones locales y van a pasar este fin de semana. Son cientos o miles de delitos que se han cometido, son cientos o miles de faltas administrativas en contra del patrimonio público que se han cometido. Y ahí están guardadas y podemos hacer algo. Si logramos de aquí al 2024 generar la conciencia primero, el conocimiento de esto en la mayoría de la población, para que la elección federal y las locales tengan una intención diferente, podemos empezar a generar una ola de exigencia de rendición de cuentas. Pues imagínate, si tú y yo, en lugar de enojarnos mucho con los números que va a arrojar la marcha de este domingo 27 de noviembre, en lugar de eso enfocamos toda esa energía a desnormalizar el delito, a desnormalizar el desvío de recursos, a desnormalizar el peculado, el cohecho, la colusión de servidores públicos, el abuso de autoridad. Si empezamos a desnormalizar todo eso y empezamos a enojarnos por la impunidad y empezamos a exigir que esa impunidad acabe y sabemos que tenemos las herramientas para hacerlo porque podemos votar por congresos locales y un congreso federal diferente, le damos una característica, una intención distinta a la elección del 2024. Si logramos una integración distinta del Senado de la República en 2024, podemos controlar, podemos impulsar una nueva integración de la Fiscalía General de la República. Si logramos una nueva integración de la Cámara de Diputados Federal en el 2024, podemos lograr una designación de un auditor superior de la Federación que sea verdaderamente autónomo y que tenga los pantalones de revisar el ejercicio adecuado de los recursos públicos. Si logramos mover el voto en los estados para que los congresos locales tengan integraciones plurales y puedan designar fiscales anticorrupción, fiscales del Estado, fiscales de delitos electorales estatales, más auditores superiores estatales, podemos cambiarle la cara a este país. Y este desparpajo, esta insolencia con la que nos dicen, sí, voy a cometer delitos este fin de semana y qué chingados, no me importa, lo podemos transformar tú y yo. Tenemos que desnormalizar el delito. Tenemos que dejar de decirle inteligente a un señor que sale a una mañanera a decir, sí, va a haber acarreados y qué chingados. Ya estoy viendo hoy y ya me tocó leer hoy a personas de diferentes medios de comunicación, a columnistas, diciendo, oye, qué bárbaro, le quitó a todo mundo el discurso del acarreo confesando que había acarreo. No, no sean pendejos. Es el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, instruyendo desde la mañanera a los diferentes servidores públicos de, sí, va a haber acarreo, les doy permiso que haya acarreo porque lo que quiero es un chingo de gente en la marcha. Son cosas que no podemos tolerar ya en una democracia. Pero la buena noticia es lo que te acabo de decir. Sí podemos hacer algo. Sí, nos va a enojar mucho, nos va a frustrar mucho que en el próximo año y medio, 2 años, esto se va a quedar completa y absolutamente impune. Vamos a ver los delitos, los vamos a ver en las redes, los vamos a ver en la televisión, los vamos a ver en los diferentes medios de comunicación que se atrevan a reportar esto. Los vamos a ver y en los próximos meses y años no va a pasar nada. Se van a pitorrear de los delitos que cometieron, se van a burlar de los que documenten esos delitos y nos vamos a enojar un chingo. ¿Qué hacemos con ese enojo? Hay que ponerlo a trabajar en construir alternativas legislativas para que el Senado, la Cámara de Diputados Federal y las cámaras locales tengan una integración diferente que nos ayude a designar autoridades capaces de documentar estos delitos, investigarlos adecuadamente, consignarlos ante las autoridades competentes y que haya consecuencia. Está en nuestras manos. Esa es la buena noticia. Enójate un chingo. Enójate un chingo a partir del lunes que veamos lo que sucedió en la marcha. Enójate un chingo de los delitos que se han cometido en temas de contrataciones públicas, en la compra de vacunas, en el desabasto de medicinas, en todos los escándalos de corrupción que vienen de los proyectos de infraestructura. Enójate un chingo. Y que no se te olvide lo que te hace sentir ver la impunidad de este gobierno. ¿Para qué? Para que toda esa energía la pongamos en definir entre nosotros un nuevo Estado mexicano, una nueva integración de los congresos federal y locales, para que tú y yo podamos definir que la corrupción y la impunidad no son aceptables y que personas capaces y autónomas se encarguen de revisar estos delitos. Eso es lo que podemos hacer a partir de lunes. Enójate y encausa ese coraje en construir la solución, que es un Estado que funcione y que no tolere la impunidad. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.